Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos, como siempre, el link en las notas del capítulo. Y como siempre también lo tenemos todo ya a punto, todo preparado para compartir con vosotros nuestras reflexiones particulares sobre las principales noticias del entorno sports business a nivel mundial. Y lo vamos a hacer, como siempre, con el director fundador de Tu Playbook, hoy en la redacción de Tu Playbook. ¿Qué tal, Marc Menchen? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Trabajando intensamente en la redacción de Tu Playbook. A veces, claro... para grabar esto vamos a explicar una interioridad. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo
claro,
estamos?
Normalmente grabamos el capítulo los jueves, ya lo sabéis, a veces por la mañana, a veces a mediodía, a veces por la tarde, según cómo podamos nuestras agendas. Y a veces cuadramos las agendas, pero surgen reuniones que no estaban previstas, se alargan reuniones que no estaban previstas y no siempre podemos estar aquí los tres. O sale un viaje, o uno tiene que ir por allí, otro por allá.
Y por eso prensa, hoy, un acto, exacto, cualquier cosa.
Por eso hoy Marc Menchen está en la redacción de Tu Playbook por una reunión más larga de lo que se preveía. ¿Ha sido buena por eso la reunión? ¿Ha sido fructífera, Marc?
Productiva. Pronto habrá novedades.
Perfecto, perfecto. Así me gusta. Oye, vamos a hacer ya una promo de Tu Playbook porque tenemos un nuevo congreso, uno de estos saraos que montáis de vez en cuando, a la vista, ¿no? El mes que viene.
Sí, 20 de marzo organizamos un evento enfocado al deporte femenino con la ambición de no ser un evento reivindicativo y digo de la presencia de la mujer en los órganos de gestión, sino defender que el deporte femenino es un negocio de retorno. Y eso es un poco la misión que tenemos. A nivel de contenidos, estamos muy contentos porque vamos a tener una ponencia de la comisionada de la WNBA, que hablará desde Estados Unidos para explicar un poco el proyecto de la Liga Estadounidense de Baloncesto. Va a estar la responsable de derechos deportivos de DAZN. Va a estar Rosel Queralto de Euroliga, Íñigo Rey de CaixaBank, Laura Gil de Iberdrola, Noelia Carmona de Decathlon, Ignacio Arrola de MediaPro, para hablar un poco de todo, desde el deporte femenino, desde el punto de vista del patrocinio, de crear Love France a través del deporte, del potencial de negocio que hay en la mujer como practicante y consumidora de deporte. Y el 20 de marzo todos invitados a comprar su entrada y acompañarnos en ese día.
Bueno, pues dejamos como siempre en este tipo de eventos el link en las notas del capítulo y allí tenéis toda la información de este evento que va dirigido a poner el foco en la relación entre el deporte y la mujer, que está muy bien. Bueno, a ver, hoy tenemos, la verdad, que mucho material. Vamos a ir rápido, con ritmo, porque tenemos que hablar de la Super Bowl, uh-huh, récord de audiencia. Tenemos que hablar de diferentes ligas europeas. Vamos a hablar de la Premier, récord de ingresos. Vamos a hablar de la Bundesliga, vamos a hablar de la Serie A y vamos a hablar en general del fútbol europeo y muchas cosas más que vamos a comentar enseguida. Pero antes, tenemos un par de correos electrónicos. Javier López nos dice: quisiera felicitaros por la labor que realizáis en vuestro programa. No hay muchos referentes similares que hablen con tanto conocimiento de finanzas del mundo del deporte. Se nota vuestra pasión. Seguid así. Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias.
Nos quiere recomendar un documental de automovilismo. Se trata de Villeneuve y Pironi. No sé si habéis hablado de esta película documental. No. Trata de la rivalidad trágica de los pilotos de Fórmula 1 de Ferrari, que en 1982 terminó con la muerte de Gilles Villeneuve, que es uno de los protagonistas de este documental. Se puede ver en Showtime y Movistar. Está hecha por Sky. Pues muchas gracias por la recomendación, Javier. Se la pasamos también APAU. Y otro oyente que se llama Sergio, os quería felicitar por el podcast que hacéis, ya que brinda con mucha información deportiva importante para los que nos dedicamos a esta industria. Gracias, Sergio. Os quería dar dos puntos de vista sobre el nuevo formato de la Champions, que considero que son importantes de destacar. Yo tampoco soy muy fan de este nuevo cambio, nos llevará un par de temporadas acostumbrarnos
mínimo
y entender bien el modelo. Sin embargo, hay dos aspectos positivos que se consiguen. Se eliminan los dead matches, partidos que ocurrían con el modelo de fase de grupos, donde algunas veces en la última jornada
estaba
había partidos donde ambos equipos no se jugaban nada. Y eso hacía perder valor.
Correcto.
Y audiencia. Ahí tiene toda la razón del mundo.
Razón.
Y luego dice que se aumentan las probabilidades para los equipos menos grandes a participar en la fase final. Por un lado, ya que estos equipos jugarán dos partidos con equipos del bombo C y bombo D, con un nivel parecido al suyo. Y por otro, como bien habéis mencionado, del 9 al 24 irán a un playoff aumentando las posibilidades de pasar. Sí, playoff o play-in, como le llaman en la NBA, que es ese play-in previo a lo que podríamos considerar playoff, que es a partir de octavos de final, ¿no? Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por estos mensajes. Luego tenemos otro, que es: estoy escuchando el podcast y el nuevo formato de Champions se puede asimilar al de la NFL. No juegan todos contra todos y hay una ronda de wildcards. Quizás se debería plantear hacer divisiones como en la NFL y tener ordenada la rotación de contra quién toca cada año.
Eso sí,
es decir, que el nuevo formato de la Champions es un tema que nos va a dar juego, ¿eh?
Hombre, no ha empezado todavía, sí. Imagínate.
Es un tema que nos va a dar mucho juego. Bueno, la semana pasada, dejarme buscar las respuestas porque lo tenía por aquí, preguntábamos sobre precisamente este nuevo formato de la Champions, que explicábamos en el último capítulo, y también explicábamos pues el dinero que va a repartir esta nueva competición, que va a empezar, pues nada, de aquí a unos meses. Y vamos a ver la respuesta. Aquí lo tengo. Pues mira, preguntábamos: ¿qué os parece el reparto de dinero de la nueva UEFA Champions League? No preguntábamos por el formato, sino por el reparto de dinero.
Uh-huh.
60% muy bien, sube bastante. 40% insuficiente. Superliga ya. O sea que por poco, pero la mayoría está de acuerdo con este reparto. Bueno, ¿alguna pregunta en el tintero, Marc, para los oyentes? Para esta semana vamos a hablar de Super Bowl, de ligas europeas.
Yo te voy a decir, cogiendo el tema de informe de UEFA de la salud financiera de los clubes, ellos dicen que en 2023, y hago un poco de spoiler, los clubes habrán perdido aproximadamente 800 millones de euros. Yo preguntaría si creen que en el 2024 el conjunto de fútbol europeo será rentable o no.
Perfecto. Pues vamos a hacer esa pregunta y escuchar atentamente lo que nos explicará Marc Menchen sobre este informe de la UEFA, que radiografía de alguna manera económicamente al fútbol europeo. Será después de escuchar a Patricia López y a Cristian García desde la redacción de Tu Playbook, que nos van a poner al día de las últimas noticias, de las principales noticias de la semana en el ámbito de la industria del deporte. Os recuerdo también antes que tenemos un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com, y que podéis escuchar a Patricia, a Álvaro, a Cristian, a la redacción de Tu Playbook cada día en el formato Breaking News de lunes a jueves antes de para calentar motores de cara al capítulo de los viernes. Venga, adelante, Tu Playbook.
Los clubes europeos de fútbol pierden 800 millones pese a batir su récord de ingresos.
La UEFA prevé que el conjunto de los equipos presente una facturación conjunta de 26.000 millones en 2023, la cifra más alta de la historia y un 8,3% más interanual. Aún así, la contención del gasto no será suficiente para dejar atrás los números rojos.
El mercado internacional de fichajes cae un 9% en enero por el frenazo de la inversión en la Premier.
En total se firmaron 5.073 traspasos, incluyendo al fútbol femenino, entre clubes de diferentes países. Inglaterra gastó 5 veces menos y Francia lideró el ranking con 271 millones, coincidiendo con su acelerón gracias a la entrada de CVC en el negocio.
Y en España los datos reflejan que la Liga fue la más austera de entre las 5 principales competiciones.
Los clubes de primera invirtieron 85 millones en la última venta, el 92% en el extranjero, lo que supone un 42% menos que la Premier League. La Ligue 1, por su parte, lideró el gasto con 193 millones y un saldo negativo de casi 100 millones de euros, el triple que España.
El dueño de Ineos recibe luz verde de la Premier para la compra del 25% del United.
Jim Ratcliffe pagará 1.360 millones de dólares a la familia Glazer para convertirse en segundo accionista y valorar al club en 5.400 millones de dólares. Además, tras su llegada, el multimillonario británico también se comprometió a invertir otros 300 millones de dólares en la entidad.
Nos vamos a Italia, donde la Serie A lanza un plan maestro para incorporar un tope salarial, entre otras medidas.
Entre ellas, la Liga propone ajustar el número de clubes profesionales, aunque rechaza rebajar a 18 los de Primera División. Asimismo, exige una mayor autonomía respecto a la federación, pide al gobierno que levante el veto al patrocinio de las casas de apuestas y propone reformular la Copa Italia, copiando la idea de la NBA con su In-Season Tournament.
Y cerramos, lo hacemos con la Copa del Rey de Básquet, que arrancó ayer en Málaga. En 10 años, la ACB ha elevado un 70% el canon que cobra por organizar este torneo.
La competición ha pasado por 10 ciudades en las últimas 20 ediciones, con 5 paradas en Madrid y otras 5 en Andalucía. Uno de sus elementos clave ha sido la capacidad de movilizar a las aficiones, clave en el retorno económico de la inversión.
Fantástico, pues gracias Cristian, gracias Patricia. Vamos a hablar de fútbol, pero primero vamos a hablar de fútbol americano, porque bueno, estamos delante de una de las noticias de la semana, y es que no sé si tenéis la sensación que esto pasa cada año,
no pasa tanto.
Se ha batido el récord de audiencia de la Super Bowl, que se disputó hace unos días en Las Vegas, con victoria en la prórroga de los Kansas City Chiefs por 25-22, el equipo de Mahomes y de Travis Kelce y de Taylor Swift. Ahora hablaremos de Taylor Swift, del efecto Taylor Swift. Y atención, la audiencia en Estados Unidos, el partido fue emitido por diferentes canales, los que tienen derechos de la NFL, como CBS, Paramount Plus, Nickelodeon, Univision y algunas propiedades digitales más, y tuvo una audiencia promedio de 123,4 millones de espectadores, superando el récord de la Super Bowl del año pasado, que fue de 115,1 millones en un 7%, lo ha superado, según cifras facilitadas por Nielsen. Se estima que más de 200 millones de personas vieron en algún momento el programa, digamos, parte de la Super Bowl, porque al final son más de 4 horas de emisión.
4 horas y media prácticamente, sí.
Y también se estima que en el mundo pueden haber sido entre 500 y 600 millones de espectadores que vieron en algún momento también la Super Bowl.
Lo que está documentado es que es el evento más visto de la historia de la televisión en Estados Unidos, con permiso de la llegada del hombre a la Luna. Eso es el gran registro que ha obtenido esta Super Bowl, y que al final le da una dimensión obviamente planetaria, que era algo que ya se sabía, pero que es una dimensión extraordinaria porque ha sabido gestionar muy bien. Ha tenido la épica de la prórroga, que era la segunda vez que se llevaba a una prórroga en una final, y ha tenido la épica del deporte llevado a la máxima expresión, conectado y fusionado con el espectáculo y con el negocio. Y luego, si queréis, hablamos del efecto Taylor Swift, porque para mí es muy importante, no solo en términos de marca, sino en términos de audiencia femenina. Hay un estudio que ha salido en las últimas horas en Estados Unidos que indica que la audiencia femenina de entre 12 y 17 años aumentó un 11%, y la audiencia femenina entre 18 y 24 años aumentó en un 24%. Por lo tanto, las mujeres representaron el 47,5% de la audiencia total de la Super Bowl de este año, un máximo histórico. Insisto, 47,5% de la audiencia total.
¿Y esto crees que es el,
sin duda,
el efecto Taylor Swift?
Sin duda. Sin duda. Vamos, yo tengo clarísimo.
Creo que sí, sin ella hay todo un público que no hubiera visto la Super Bowl. Sí.
No, le ha ido fantásticamente bien a la NFL. Y por cierto, vi un tuit de Joe Pompliano, que me enviaste tú, Marcos. Joe Pompliano es un periodista de referencia, ¿no?, en el ámbito de sports business.
Exactamente.
Y dice que alguien en Reddit había traqueado cuánto rato había estado en pantalla durante la Super Bowl Taylor Swift. Y claro, pudo parecer mucho, pero realmente era nada.
No es nada.
Porque en una transmisión de 4 horas y 8 minutos estuvo un 0,36% del tiempo en pantalla, 54 segundos.
Imagínate. Y parecía que estaba dominando todo el escenario audiovisual.
Yo creo que es que también la NFL tenía necesidad de demostrar, o sea, más allá de aprovecharse del hype de Taylor Swift, demostrar que la NFL y la Super Bowl no es Taylor Swift. O sea, oye, me aprovecho de que esté, pero no puedo estar toda la retransmisión enfocando a Taylor Swift, porque al final el aficionado al fútbol americano incluso se podría rebotar o sentirse molesto de que, oye, de que le estén enfocando todo el rato a ella. Luego es verdad que yo creo que la hemos visto hasta en la sopa, pero porque en redes sociales se ha viralizado mucho cada uno de esos 54 segundos que la grabaron, pues ahí.
Sí, luego hubo cuando bajó después la celebración, el beso, etcétera, ¿no? Bueno, perfecto, pues nada, el fútbol americano que está en forma, con muy buena salud.
Y que vendrá a Madrid, recuérdalo.
Sí, sí, sí.
Vendrá a Madrid al Bernabéu.
Bueno, ya lo dijimos, sí, pero todavía no se había anunciado, pero se anunció dos días antes de la Super Bowl.
Tiene ya como 10 conciertos confirmados, ¿eh? Antes de, o sea, en lo que queda de temporada... 10 conciertos confirmados ya.
Sí, sí, bueno, Taylor Swift, luego tienen Aitana, tienen Manuel Carrasco, diría, esos seguros. Sí, que yo sepa.
Pero tienen dos o tres festivales. O sea, ya te digo, han ido firmando.
No hay fecha, ¿no? Del partido de la NFL. O sea,
no.
2025, pero sin fecha de momento. Que ahora, este debe ser. Claro, imagino que es un partido, bueno, seguro, vaya. Será un partido de la temporada regular y por tanto será en el segundo semestre será septiembre, octubre, noviembre.
Pues imagínate lo que supondrá ver cómo el Bernabéu se convierte en un escenario de NFL al mismo tiempo que es escenario del fútbol tradicional, porque tiene la capacidad con ese estadio tan moderno que han construido y que al final está absorbiendo todo el negocio de la música, todo el negocio de la industria deportiva. Y eso está dejando, por ejemplo, a Barcelona en una situación de inferioridad ahora mismo.
Sí, bueno, porque vamos tarde.
Mira, tengo aquí una lista de los conciertos.
A ver.
Y festivales. Empiezan el 26 de abril con una cosa que se llama Locos por la Música. En mayo, I Love RBF White Party. El 11 de mayo, Premier Remember. El 12 de mayo, The Domingueros. El 18 de mayo, el concierto benéfico de los 100 años de Telefónica. 30 de mayo Taylor Swift, el 8 de junio Duki.
Perdona, Marc, estos que has comentado, los cuatro primeros, no deben usar toda la capacidad del Bernabéu, porque no creo que tengan...
No, pero bueno, pero va a ser curioso, porque también vamos a poder ver las distintas configuraciones que le den al estadio.
Claro. Creo que el primero grande es el de Taylor Swift.
El de Taylor.
Sí, y lo ya Duki, que yo creo que ese también lo puede
llenar. Sí, ese también. Este es grande, sí.
Y Manuel Carrasco, que cuidado.
Sí, y Aitana creo que más para final de año, sí.
Y Aitana yo creo que llena también.
Puede ser.
Yo creo que
sí, hombre, sí.
Bueno, perfecto. ¿Visteis algo de la Super Bowl?
No, nada.
Yo en directo nada, luego he visto resúmenes, highlights y el halftime show.
¿Y te gustó?
Patrocinado por Apple Music, muy plano este año.
¿Verdad que no?
Primero que el artista tampoco me dice nada, Usher.
Muy conocido
luego,
allí, pero...
No, y luego que si hubiera habido un gran espectáculo, pero es que lo vi comparado con otros años. No sé, recuerdo el año de The Weeknd, me gustó muchísimo más. Ah, bueno. O el de los raperos.
Sí.
No sé, no... Flojete este año.
Siempre. Highlights, sí. Anuncios de televisión.
Sí, claro, también. El de Messi, con Budweiser y alguno más, sí.
Y leer muchas cosas de retorno económico, de Asher, por ejemplo, que se ve que lo ha petado en descargas y escuchas y venta de entradas para los conciertos gracias a esto. Y bueno, lo importante.
Muy bien. Bueno, hablando de cosas importantes, vamos con el informe. Es un informe hecho por la UEFA, ¿no, Marc? Imagino que lo hacen anualmente o de forma regular.
Es el informe que hace UEFA.
Sí.
Sobre la salud del fútbol europeo, lo hacen a partir de la información de más de 700 clubes, incluido todos los grandes de todos los países. Y es verdad que hay buenas noticias y malas. A nivel de ingresos, muy buenas, porque se bate el récord histórico y ya estamos en 26.000 millones. El conjunto de los equipos de primera división de Europa, ¿vale? Eso incluye las segundas divisiones. ¿Cuál es el problema que sigue teniendo el fútbol europeo? Que pierde mucho dinero. Se estima que perdieron 800 millones en el 2023, que sí que es verdad que es una mejora, pero que las pérdidas acumuladas, aquí vamos a jugar al trivial como siempre, pérdidas acumuladas, periodo 2019-2023, ¿cuánto diríais? Y no vale leer el artículo.
Solo en 2023 has dicho 800, ¿eh?
Sí, exacto.
Vale.
2023, 800.
Pues ponle.
Y digo en el periodo 19-23.
Con la pandemia por en medio.
5.000.
Sí, por ahí yo digo. 4.000.
O. 1.900.
¿Cuánto?
11.900.
Claro, la pandemia ha multiplicado por bastante.
11.900, Dios mío.
Bueno, pues entonces, claro, por eso la lectura de 800 es solo 800, ¿no?
Es solo 800 y aquí el problema es que es el, digamos, el látigo que saca UEFA, que habla directamente de que es insostenible la situación en algunos países. Se refiere abiertamente a Francia, Bélgica, Turquía e Italia, donde los salarios representan entre el 80 y el 90% de todos los ingresos, y avisa que hay que hacer trabajo. Sube mucho la deuda, también lo dice. Y luego hay un tema relevante, que es que saca el presupuesto mediano de cada país, que para entender la diferencia con la media es que el mediano coge los 20 presupuestos de cada liga y coge el que queda en el medio. No hace una media que, si tienes un Barça y Madrid en España, te distorsiona toda la foto, y lo mismo pasaría con los grandes. ¿Y cuál es el problema? Que si España es la segunda competición con más ingresos totales, en cuanto a mediana se queda en tercera posición, por detrás de los alemanes. Uh-huh. Y a nivel de cifras, espérate que lo estoy buscando por aquí. Aquí, mira, los ingleses estarían en unos ingresos medianos de 213 millones. Uh-huh. Alemanes bajan a 117. España 79 millones. Italia 65. Y Francia 51 millones.
Vale. España, por ejemplo, cuenta fútbol profesional, ¿eh? ¿Primera y segunda?
Es primera división únicamente.
Primera división. Y solo 79 millones. Exacto. De ingresos medios.
Vale. El ingreso medio por club.
Y eso que está Barça y Madrid, que se van a los...
Bueno, pero cuando 700. Tú coges la mediana, eliminas el efecto distorsionador de la facturación de Barça y Madrid.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, que es lo que te permite tener una foto más real de dónde está el punto de partida de cada competición.
Muy bien. Bueno, pues interesante el informe. Dejamos el link de la noticia completa también en las notas del capítulo. Hay un cuadro también muy, muy currado, en el que se ve la evolución desde el 2019 hasta 2023. Y por partidas, ¿eh? Cómo ha ido aumentando o disminuyendo, pues la televisión, el comercial, taquilla, lo que paga la UEFA, etcétera.
Y mañana por hoy sacamos un segundo capítulo más enfocado a los holdings de clubes.
Estupendo, muy bien.
Que también hay un capítulo entero en el informe. Son 120 páginas de informe que a quien se quiera entretener, realmente yo cada año lo recomiendo mucho.
Perfecto. Oye, vamos a hablar también de algunas de estas ligas que han sido objeto del estudio de forma más focalizada. Vamos a hablar de la Premier, de la Bundesliga y de la Serie A, porque las tres son noticia por algún motivo u otro. Vamos a empezar por la Bundesliga, porque es noticia de hace un rato. Se ha confirmado que CVC, como ya ha pasado, si no voy errado, en Italia y en España, entra en la Bundesliga, ¿no? A nivel de quedarse un porcentaje de explotación.
Están a puntito. Había una carrera de dos, era Blackstone o CVC. Bundesliga ha anunciado hoy que las negociaciones ya solo siguen con el fondo, que ya está en la liga y está en la liga francesa.
Ah, no en Italia, ¿no?
Acuerdo.
Yo he dicho Italia, no, es Francia. ¿Es Italia o Francia?
Francia y España. Italia fue la primera que empezó a negociar una operación de este tipo y es la que se ha quedado sin nada.
Vale, perfecto.
Y lo bueno es que aquí, a diferencia de lo que pasó en España y en Francia, el dinero no iría a los clubes. El dinero se quedaría en la Bundesliga como organizadora de la competición para invertirlo todo en promoción internacional, digitalización y producto audiovisual, con el objetivo de que eso al final, pues oye, redunde en más ingresos directos por televisión y que por lo tanto sí que acabe llegando a los clubes.
Vale. ¿Y CVC esto se lo cobra de la misma manera que se lo cobra en España, con un porcentaje de los derechos audiovisuales?
Siempre, la fórmula más o menos es la misma. Yo creo que varía un poco en función de lo que negocie con cada competición.
Bueno, pues han encontrado una especie de molde, ¿no? Sí. Y lo van a intentar aplicar a todo el fútbol europeo. No sé, a la Premier no sé si llegará.
No, yo creo que a la Premier no llegan, ¿no?
¿Le hace falta a la Premier?
No,
le hace falta.
No, no. Sí. La Premier está ahora, por ejemplo. Dime.
No, Marco, dime.
No, digo que la Premier está en temas más interesantes. Ahora es la reconstrucción del United, ahora que ha autorizado ya la venta a Ineos del 25%, están buscando director deportivo, el segundo director deportivo, están buscando entrenador, ahora están esas cosas. Es muy interesante lo que está pasando en la Premier y sobre todo lo que está pasando en el United, y cuando ahora ya tome el mando, recuerda todo lo que explicamos de Omar Berrada, aquel fichaje mediático, que era como si el CEO del Real Madrid se fuera al Barça o del Barça se fuera al Real Madrid, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en la Premier.
No, hay que seguirlo de cerca. Bueno, de hecho, hablando de la Premier, Marc, publicáis también en tu playbook que la Premier League ha logrado récord de ingresos entre televisión y patrocinio en la temporada 2022-2023, suma 4.115 millones de euros la Premier League en la última temporada.
Sí, eso es lo que facturó la organizadora, y el 95% de ese dinero fue a parar a los clubes, tanto por derechos de televisión como la ayuda al descenso de los equipos. Y el negocio internacional es que ya es más de la mitad prácticamente. O sea, que es que la Premier genera casi más fuera que dentro. Es una pasada.
Sí, sí. Y
ahora esto... cosas que sean rentables, que yo creo que, y de hecho el informe de UEFA, y ya por atarlo, pero también advierte un poco de ver qué pasa en el conjunto del sistema del fútbol europeo con la decisión, ahora parece que sí sería, de la Premier, de tomarse más en serio el control económico de los clubes.
Claro. Entonces eso puede acabar de darle la vuelta, ¿no?, a los números.
Sí, porque al final Francia e Inglaterra son los dos países que... Italia e Inglaterra son los dos países donde más pérdidas se generan por parte de los clubes. Si al menos los ingleses encauzan su situación, ya tapas un agujero. El problema es que ese tapar agujero en Inglaterra implica gastar mucho menos en fichajes puertas afuera. Por lo tanto, está por ver qué impacto puede tener en el modelo de negocio que muchos clubes franceses, italianos y españoles habían tenido hasta ahora, y que en buena parte se basaban en vender jugadores.
Bueno, pues vamos a Italia, porque también habéis publicado esta semana en tu playbook, Marc, que la Serie A tiene un plan. Claro, la Serie A se ha quedado atrás respecto a la Premier, evidentemente, incluso a la Liga Española. La Bundesliga
está ahí, respecto a lo que fue en su momento.
Evidentemente tienen que moverse, tienen que reaccionar y bueno, tienen un plan, sí. Pero un plan de verdad, o sea, con un plan maestro, con 12 puntos, Marc, con 26 páginas.
Y no han aceptado la reducción de clubes, querían 18 clubes y no lo han aceptado.
Sí, y un poco el titular de la información en tu playbook era tope salarial, multipropiedad y una copa al estilo NBA. A ver, explícanos esto, Marc. Sobre todo lo de la Copa.
El tope salarial yo creo que es replicar el modelo de la Liga. Es decir, oye, vamos a establecer límites al gasto en los clubes porque realmente es un mal endémico de la competición. O sea, Roma, Inter... Bueno, Inter ya el año pasado corrigió, pero Roma, Milan, sobre todo, clubes muy desequilibrados en lo económico y sobre todo es por un gasto en salarios fuera de lógica. Y ahí entraría por un lado. Lo que decía Marcos... Piden reducir el número de equipos profesionales, pero no en la primera división. Por lo tanto, es decir, que ese ajuste se concentre en Serie B y en Serie C, que más o menos funciona como la primera federación. Luego, proponen que la Copa tenga ese formato de estar en medio de la temporada y se concentre, no una cosa que de repente aparezca un miércoles que te desmonta un poco al aficionado su plan mental de cómo está la temporada. Y luego multipropiedad es que la curiosidad de Francia, hay de Italia, hoy llevo un lío con los países, es que hay presidentes como el del Lazio, que era propietario del Lazio, pero también de la Salernitana. Aurelio de Laurentiis, que es el niño del Nápoles, también lo es del Bari de la Serie B. O sea, no es multipropiedad entendida como que los clubes de Italia compran equipos fuera, sino que hay propietarios de equipos de Serie A que también tienen equipos en Serie B, que nada tienen que ver unos y otros.
Ya. Bueno.
Y eso lo quieren prohibir.
Sí. Y esto de la Copa estilo NBA o estilo ACB, porque al final es eso. En España ya con la Supercopa en Arabia, Final Four, ya es un poco eso. Aunque los que juegan la Supercopa vienen de la temporada anterior.
Efectivamente.
¿No? Pero me parece una buena idea, ¿eh? Lo de hacer replicar un torneo así en medio de la temporada y darle un poco la vuelta a lo que es la Copa convencional.
A mí me gusta.
Sí. Bueno, al final es que es formatos cortos, es lo que interesa a la gente. Formatos cortos, rápidos y se
emoción,
toque.
Interés.
Acaparen mucha atención en un momento dado.
Concentras todo en un mismo escenario y a partir de aquí, fíjate ahora con la Copa del Rey de Baloncesto. Para mí la Copa del Rey de Baloncesto es el punto de partida de todos esos nuevos formatos que se están estableciendo en el fútbol.
Mira, hablando de la Copa del Rey de Baloncesto, también habéis publicado en tu playbook, Marc, cifras. Has estado atento tú ahí también, Marcos. Cifras de lo que ha evolucionado a nivel de negocio la competición que estos días se está jugando en Málaga.
Es una locura, ¿eh?
Sí, es que yo creo que es uno de los perdón.
No, decía que es una locura lo que ha construido la ACB, ¿eh? O sea, para mí es el producto mejor diseñado y mejor construido y mejor vendido a nivel deportivo y a nivel económico. No sé qué piensas tú, pero para mí lo es en estos momentos.
Yo creo que le faltaba un concierto.
ya la ha tenido. De Lola Índigo.
Efectivamente, como previa, ¿eh? Como
sí, de Lola Índigo.
Opening. Un concierto promovido por NSN. Sí.
Han creado un producto muy bueno que atrae a muchas aficiones. Que aparte, quien ha estado siempre dice que es un ambiente muy sano de las aficiones, que no hay tensión entre ellas. Por lo tanto, creas un clima de baloncesto muy, muy bonito. Y eso al final se traduce también en que las administraciones públicas quieren pagar mucho por ello. Y si el fee de la Copa en 2010 estaba en torno a 900.000 euros, ahora ya estamos en 1,7 millones.
Imagínate.
Está bien. O sea,
esto es lo que tiene que pagar.
Es que va mucha gente.
Sí, 1,7 millones es lo que tiene que pagar actualmente una ciudad que quiera albergar la Copa, sí, como fee para ACB, ¿eh?
Exacto, es el canon, el derecho de SB.
El canon, muy bien.
Es que además,
ya quien lo paga depende un poco. En este caso, por ejemplo, es el tripartito Junta, Diputación y Ayuntamiento de Málaga.
Claro, luego se reparten ahí quién lo tiene que pagar.
Claro, es que para darle valor a lo que es este formato, que cumple, si no recuerdo mal, 40 años en lo que es el formato ACB, Eduardo Portela, que fue una de las personas que inspiró esto, que era el antiguo presidente de ACB, recuerda y ha recordado en estos últimos días, cada vez que le entrevistaban en Málaga o desde Málaga, que fue la ACB quien formuló, quien ideó, quien creó, quien parió este formato y que la NBA lo ha copiado. O sea, la NBA, como hemos venido contando, ha copiado un formato creado aquí en el baloncesto español.
Sí, con algunas diferencias, pero sí.
Sí, bueno, pero como idea original, la NBA.
Sí, como idea de Final Four y tal. Sí, sí.
O sea, por eso digo que es el valor que tiene ahora mismo este formato.
La gran novedad del In-Season Tournament es que casi por primera vez en la historia de la NBA hay partidos únicos decisivos. O sea, jugar una semifinal a un partido.
Claro.
En la NBA siempre ha habido playoff toda la vida.
Por eso,
¿no?,
digo. Es que mira, esto se estrena en 1984, para que entiendas. El formato de Copa con cuatro equipos en una fase final. En el 1987, se expande a 8. Y recordaba Portela en una entrevista que en aquel momento fue muy criticado, porque habitualmente la final de Copa era, como propiamente su nombre indica, dos equipos. De repente pasas de 2 a 4 y de 4 a 8. Y eso que ahora lo vemos con absoluta normalidad, en aquel momento fue una auténtica revolución. Fue en Santa Cruz de Tenerife, si no recuerdo mal, la primera vez que se celebró este formato con cuatro equipos en 8 equipos en 1987.
Yo tengo unas cuantas, en mi historial.
En tu currículum.
Sí, sí, unas cuantas, pero que igual tengo 10, 12... de 12 copas ACB y alguna en Málaga, ¿eh?
Es que
sí,
Málaga,
2006, 2007, estaba Ivanovic en el Barça, fuimos a Málaga, que ganó el Barça aquella copa en Málaga con Jordi Trias como MVP.
Y de ahí se dieron, sí, y la famosa copa con Pau Gasol también, que es histórica.
Bueno, esa fue en Málaga también, pero en 2001 o 2000.
2001,
sí, 2001, que el Barça ganó la Liga y ganó la copa, sí. Fue la gran explosión de Pau Gasol, sí. No, y yo doy fe
que... elefante para estas cosas.
Doy fe que es una competición muy, muy chula, muy sana, muy, muy deportiva.
2001, confirma Google, nuestra memoria.
Sí, sí, porque yo estuve también, yo estuve en el partido que el Barça ganó la Liga, en el Raimundo Saporta.
Vale.
En el antiguo pabellón del Real Madrid.
En el de la Ciudad Deportiva.
Efectivamente, Ciudad y fue Deportiva. El último partido de Pau Gasol con el Barça en su primera etapa. Y allí ya se fue aquel verano
a la NBA,
a los Memphis Grizzlies, sí. Y la Copa sí, es muy chulo el ambiente... También depende mucho del tipo de ciudad. Málaga es una ciudad perfecta para la Copa. Vitoria es una ciudad perfecta porque son manejables.
Valencia también, ¿no?
Sí, pero Valencia ya es más grande. Vale. Digamos, si se juega en Madrid, se juega en Barcelona, queda muy diluido lo que es la Copa dentro de la ciudad. En cambio, en Málaga, en Vitoria, luego vas por la noche a tomar algo, vas por aquí, por allá. Y
te encuentras
a todo. En la ciudad se vive la Copa.
Claro.
Aparte, son ciudades muy...
Muy de baloncesto. Claro.
Y tengo gran recuerdo de estas copas. Y luego, como dices, a nivel organizativo
está muy bien.
Tienes mucho acceso a los jugadores.
Bueno, porque están orientadas. Sí. Es un producto americano hecho en España que es irreal. Ahora ya empieza a verse más.
Y se lo han tomado como la gran oportunidad del baloncesto para mostrar
lo que son.
Lo que es el baloncesto y lo que ofrece el baloncesto, ¿no? Y está muy bien. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de la Copa este fin de semana, a ver si no es una final Barça-Madrid, porque últimamente... Uh-huh. Bueno, el año pasado ganó Unicaja, que este año espera repetir el título en...
¿El año pasado? ¿Dónde
en
fue?
Casa, pues ahora me pillas, ¿eh?
Ah, no sé, ahora sí me memoria...
En Granada se hizo.
Ah, en Granada.
Sí, lo que sí sé es que ganó Unicaja, eso sí lo sé. Bueno, ¿vamos con los documentales?
Vamos.
Venga, a ver qué nos explica Pau Michans, qué documental nos sugiere esta semana. Adelante, Pau.
Listen to this. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?
La película de la semana es Nayad. Esta semana nos recomendamos un documental como tal, pero esta película basada en hechos reales merece la pena incluirla en la lista. Es la historia de la nadadora y periodista Diana Nayad, que a la edad de los 60 años pretende llevar a cabo una proeza que siempre se le resistió y que la sigue obsesionando. El sueño de su vida. Y es hacer la travesía entre Cuba y Florida nadando casi 180 kilómetros, conocidos como el Everest de la natación, y sin jaula contra tiburones. Se puede ver en Netflix, son poco más de 2 horas de película, y está dirigida por Elizabeth Shai, Baz Arghelli y Jimmy Sheen, directores de documentales como Free Solo o Meru Odisea en el Himalaya. La protagonista de la película, Diana Nayad, tuvo que renunciar a este reto con 30 años, pero con 60 está decidida a conseguirlo. Y no lo hace sola, lo hace acompañada de Bonnie Stoll, su mejor amiga, una pieza clave para lograrlo en una aventura de 4 años y distintos intentos que acaba como una historia de superación. La película está protagonizada por Annette Bening y Judy Foster, ambas nominadas al Oscar como mejor actriz protagonista y de reparto respectivamente, y la fuerza del filme la dan ellas dos, con 2 grandes papeles. También están bien encontrados los momentos de tensión que te enganchan constantemente con pequeños microconflictos que construyen el gran reto, y las escenas de natación también están bien recreadas porque se nota un buen trabajo de la protagonista para depurar su técnica para el papel. Además, tanto al principio como al final, con los créditos de la película, se pueden ver imágenes de archivo del momento que ponen el broche de oro. Así pues, Nayad la podéis ver en Netflix. You are force.
Diana, you got this. There's no one more Nayad than you.
Bueno, perfecto. Pau, muchísimas gracias. Hoy no es bien un documental, es más bien una película con actrices de la talla de Annette Bening o Jodie Foster, pero la temática es deportiva, natación, aguas abiertas, por lo tanto yo creo que puede ser interesante, largas travesías, no sé. Yo creo que lo voy a ver, ¿eh? A mí ya sabéis que me gusta mucho nadar y es
pues
una buena,
ti,
buena recomendación de Niat, la que ha hecho Pau.
Por cierto, mi memoria había ganado Google, fue en Badalona, ¿eh?
Ah, sí, la Copa del año pasado,
sí,
¿eh?
Sí, la que gana Unicaja al Lenovo.
Fue hace 2 años en Granada, ¿no?
Ahí ya no llego.
Vale. Si está Marcos López, no hay que ir a Google.
No, pero tampoco, baloncesto tampoco lo controlo tanto.
¿Habéis visto algo estos días?
Sí, te voy a decir uno.
A ver.
Y
sorpréndeme.
Yo creo que te voy a sorprender a ti, a Marc. Única.
¿Única?
Es un documental en el que Hilary Brassi.
¿Sí?
¿Sabéis quién es?
No.
¿No? Hilary Brassi comparte, como dice Netflix, un emotivo y potente relato sobre la comentada ruptura de su matrimonio.
Hilary Brassi, italiana.
Italiana. Y estaba casada con una estrella del fútbol romano.
¿Totti?
Romanista. Francesco Totti.
Madre mía. ¿Y está bien?
Lo he visto y me ha gustado.
A priori, digo, bueno, no sé si me interesa mucho la temática.
Pero es chulo.
¿Y Raja? ¿Raja de Totti?
Sí, sí, sí.
Raja
sí,
bastante sí, de Totti, sí, claro. Sí, por eso sí. Lo tiene Netflix. Claro. Sí.
Es un...
Bueno, no sé, hombre, le daré una oportunidad.
Se estrenó creo que en octubre o noviembre y no sé por qué extrañas razones me acaba llegando.
Ha llegado. Bueno.
Me ha llegado. Lo he mirado también no solo en términos
de curiosidad,
sino en términos también de
profesionales, ¿no?
Profesionales, de contenido, de cómo tratan las historias, que hay elementos nuevos. Evidentemente es una entrevista a ella, sale su madre, salen sus hermanas, obviamente Francesco Totti no sale. Y está bien, es entretenido.
Muy
única.
Bien. Perfecto, pues nada, lo apuntamos. La semana que viene se hace el preestreno de El Mundial de Messi, El Ascenso de la Leyenda, en Apple TV Plus. Vale. Y el preestreno se hace en Barcelona, como mínimo, no sé si se hace en más sitios, pero en Barcelona el martes que viene, en el Fenómeno Experience, se presenta este documental, que es el documental autorizado de Messi sobre el Mundial, su experiencia en el Mundial, con la participación de Messi y su socio Apple TV Plus. Pues nada, habrá que verlo este también.
Sin duda.
Sí, sí. Menchen, ¿alguna recomendación?
No he visto nada. No.
Yo he visto uno, yo soy un poco friki de documentales de montaña, y he visto uno en YouTube. Es que en YouTube hay auténticas joyas, ¿eh? A veces no hace falta ir a plataformas de pago. En YouTube hay, sobre todo de deportes más minoritarios y de nicho, hay joyas. Y de alpinismo hay muy buenos documentales. Y he visto uno que se llama Zabardast, que significa maravilloso en urdu, en la lengua que hablan en el Karakorum. Y, bueno, narra la aventura, la expedición de 5 o 6 riders, snowboarders y esquiadores, que se van a Karakorum a bajar montañas vírgenes.
Anda.
O sea, a escalar y a bajarlas en snow y esquiando. Y es una pasada, sí, sí.
Mira,
pondré el enlace también en las notas. Zabardast.
Y antes de cerrar el podcast, mira lo que te acabo de enviar y si quieres lo puedes compartir porque estoy flipando, ya lo habíamos comentado en el podcast de la semana pasada, pero tengo ganas de que llegue el All-Star de la NBA solo...
Por la pantalla del suelo, ¿no?
Es una auténtica locura. Es una auténtica locura.
Y así, ¿eh?
Sí, sí.
Pero esto no lo pueden poner jugando, ¿eh? Sí, sí, voy a compartir. Es un tuit también de Pompliano.
En los torneos de habilidades.
Los skills, sí. Porque jugando es que molesta.
Eso, rebajado un poquito a...
A un banner de publicidad, sí.
O menos invasivo.
Claro.
Pero puedes ir jugando un poco con lo que sale.
Con la publi, sobre todo.
Es una locura.
No, es una locura.
Es una locura.
Sí, esto va a ser la gran atracción del...
Es un tuit de Joe Pompliano,
sí. Tú imagínate esta pista en la esfera.
Wow.
Que además te cambia el fondo y te cambia la pista. Bueno, ya es el sumum. Ya llegará, ya lo veremos, seguro. Ya lo veremos.
Mareo.
Bueno, Marc, un abrazo. Cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Venga, Marcos, hasta semana que viene. Chao.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.